La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte, decirte bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo programa de Biblia Fácil. Qué bueno que pueda estar en sintonía y en este programa abrimos la Biblia y comprendemos muchos temas que nos ayudan en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual, familiar, también en nuestra salud y en todas las áreas de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios pueda colocar paz y alegría en tu corazón y que hoy en nuestro estudio podamos una vez más comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida, fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Que Dios te bendiga, bienvenido y bienvenida, Eileen.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya van uniéndose a este espacio. Aquí vamos a abrir la Biblia, a ver un tema como siempre interesante, así que quédate con nosotros.
Ya sabes que tú puedes solicitar una revista especial para poder acompañar estos temas, como también para poder profundizar tu conocimiento sobre el origen de todo. Y se trata justamente de la revista Esperanza, el origen de todo.
Pastor Joel, amigos, yo tengo este material, esta revista, esta guía de estudio de la Biblia titulada El origen de todo. Esta es la revista que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 8 capítulos, así que tú puedes disfrutar de cada una de las temáticas, ir profundizándolas, así que puedes también en este instante ya solicitar la revista Esperanza, El origen de todo. Está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Así que en este momento ya puedes solicitarla. Pastor, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener la revista Esperanza, el origen de todo?
Mira lo fácil que es. Puedes tomar tu teléfono, puedes abrir WhatsApp y puedes enviarnos un mensaje de texto a este número. Más 5512 9810 1460. Voy a repetir el número por si te faltó registrar alguno. Más 5512 9810 1460. Envíanos ahí un mensaje de texto diciendo, pues bueno, estoy acompañando el programa Biblia Fácil, estoy sintonizando el programa, solicito la revista Esperanza, el origen de todo. ¿Cuánto cuesta? No, es gratuito para ti. Así que solicítalo ahora mismo. Además, también puedes llevar ese estudio de en formato digital. Puedes ingresar a este sitio web, estudielabiblia.com, todo junto. Una vez más repito, estudielabiblia.com. Vas a encontrar esta y otras revistas para que tú puedas también allí encontrar esperanza para toda área de la vida. Salvación no solamente se trata de fe, la salvación impacta nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra vida por completo. Así que ahí puedes encontrar una variedad de materiales, más hoy te estamos ofreciendo el origen de todo. Hoy vamos a hablar acerca de la ciencia, ya que por allí hay muchas personas que dicen que la fe y la ciencia no combinan. En lugar de ir de la mano, parece que con el tiempo van contradiciéndose más. La fe dice una cosa, la ciencia dice otra cosa. Incluso se llegó a pensar, ya no es más el pensamiento popular, más en un momento, de que la religión es para ignorantes y la ciencia para inteligentes. ¿Realmente fue así? ¿O realmente es así? Hoy podemos analizar de manera breve cómo es que la ciencia comenzó y se desarrolló. ¿Dónde tuvo su origen? ¿Fue aislado de la fe o fue la fe quien dio origen a la ciencia? ¿Se puede armonizar entre la religión y la ciencia? Es más, ¿y aquellos primeros científicos contradecían la fe? ¿Contradecían a Dios o creían en Dios? ¿Sabes que el naturalismo, cuando hablo de naturalismo, estoy hablando de la evolución o las creencias de cómo vino la existencia a este mundo, y la religión, a la verdad, en última instancia, es cuestión de fe? De allí que muchos científicos son religiosos. Porque la ciencia y la fe no se contradicen, en sí armonizan. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a los padres o a los precursores de la ciencia, vamos a encontrar que en su mayoría todos ellos eran creyentes y no aquellos que decían solo creo en Dios. Estudiaban la Biblia y aparte de las cosas que ellos aportaron de manera científica, ellos incluso aportaron en la religión porque eran creyentes. Hablemos de uno de ellos, por ejemplo, Isaac Newton. Isaac Newton no solamente fue un hombre que dio un gran aporte, más también él fue autor del clásico e influyente libro de Apocalipsis y libro de Daniel. Uno siempre le conoce a Isaac Newton por los principios matemáticos de la filosofía natural. Es un libro más popular. Pero aparte de eso, Isaac Newton escribió libros sobre Daniel y Apocalipsis. Según Newton, él dice así: la predicción de las cosas futuras se refiere a la situación de las iglesias en todas las épocas. Entre los profetas antiguos, Daniel es el más específico en materia de fechas y el más fácil de entender. Por lo tanto, en lo que se refiere a los últimos tiempos, el libro de Daniel debe tomarse como clave de todas las demás. Además, él escribe lo siguiente: rechazar sus profecías es rechazar la religión cristiana, ya que esta religión está basada en una profecía mesiánica. Él tomaba la Biblia con tanta seriedad, creía en Dios, que incluso se atrevió a escribir sobre un libro de la Biblia, sobre el libro de Daniel. Imagínate. Y la vida de Newton ilustra claramente cómo la excelencia científica y una fe firme en Dios pueden ir de la mano. Él incluso decía de que se abraza en la fe, se abraza en Dios. Claro que también existieron y existen hasta ahora científicos después que dicen: no, yo necesito ver, creer, más evidencias, o se declaran en contra de Dios. Pero los precursores o aquellos que iniciaron y dieron grande aporte para la humanidad, todos ellos eran creyentes. Vamos a ver si realmente la ciencia y la fe pueden armonizar. Y antes de eso, vamos a orar. Querido Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender la importancia de la ciencia, la importancia de la fe, cómo esas pueden armonizar y que no son contrarias. Porque la fe en ti viene de ti, pero la ciencia o el conocimiento también viene de ti. Y ayúdenos para poder entenderlo de esa manera a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, seguimos con mucho más aquí en Biblia Fácil en esta temporada titulada El origen de todo. Hoy estamos ya desarrollando el quinto tema de esta temporada bajo el título El origen de la ciencia. El pastor Joel ya nos mostraba la introducción, que muchos dicen que, bueno, la ciencia y la fe no pueden ir juntas, no pueden ir de la mano, pero hoy vamos a profundizar sobre este tema. Como siempre, la dinámica del programa es que yo voy a ir realizando algunas preguntas y el pastor Joel nos irá ayudando a encontrar la respuesta a la luz de la Biblia. Así que toma tu Biblia, ya tenla junto a ti. Pastor Joel, comenzamos con la primera pregunta. ¿Se puede mostrar la existencia de Dios, el origen, la creación del ser humano a través de la ciencia?
Si la pregunta fuera a través de la Biblia, pues inmediatamente voy a Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Pero ahora la pregunta es: ¿y a través de la ciencia? Bueno, bíblicamente, en el libro sagrado o en la Biblia, nosotros no encontramos que la Biblia se esfuerce en traernos evidencias de la existencia de Dios. Comienza afirmando: Dios existe y Él estuvo al comienzo y Él es el creador. Pero luego la ciencia vino y a esta certeza que nos da la Biblia, pues lo colocó allí en términos dudosos. Mas primero vamos a ver cómo es que la ciencia llega a resultados o a un conocimiento tal que la humanidad dice: wow, esto es el principio y hay que seguir. Primero necesitamos entender un asunto importante. Ciencia significa conocimiento o saber. Eso es el significado de ciencia. Solo que para poder adquirir este conocimiento se necesita un método. ¿Correcto? Solo que hay diversos métodos para las diversas ramas de la ciencia. Cuando hablo de ciencia, yo necesito saber qué rama de la ciencia es. Por ejemplo, ciencias exactas, matemáticas. Porque se caracteriza por la exactitud. Resultado siempre es el mismo. Proceso puede ser diferente, pero hay exactitud. La pregunta es, ¿para poder creer en la exactitud de las ciencias matemáticas necesito un laboratorio? No. Yo no puedo llevar el resultado a un laboratorio para decir, en el laboratorio descubrí que este es un resultado exacto. ¿Por qué? Porque el método para una ciencia exacta no es el laboratorio. Existen ciencias sociales, historia, filosofía. Yo no puedo meter a un laboratorio la historia. ¿De qué manera? La historia no hay manera de poder comprobarlo ahora a través de un microscopio, de una máquina o de un laboratorio. No hay manera. La historia se cree, así se sucedió, así se relató y así se cree. Y resulta que cuando hablamos de la creación del ser humano, ahora sí queremos ponerlo todo en laboratorio. Ahora, todo esto de la biología, la anatomía, obviamente, tiene un método de estudio. Y eso está dentro de las ciencias naturales. Y el método para poder llegar a conclusiones, pues es el método empírico, que es a través de experimentos. Hay un ateo que decía, o Yuri Gagarin, yo soy ateo porque fui al cielo y no encontré a Dios allí. Fíjate la propuesta que él coloca, ¿no? La idea que él coloca. Es como decir, yo no creo en los átomos porque lo coloqué en un telescopio y no vi los átomos, entonces no creo en los átomos. Es imposible. Uno no puede medir a Dios o no puede traer a Dios a un laboratorio para poder probar su existencia. Ahora, hablando de las ciencias naturales, ¿no? ¿Cómo es posible que las ciencias naturales digan de que no somos creación de Dios, sino resultado de la evolución, cuando, escúchame aquí, nunca se ha podido comprobar en ningún estudio bajo el método empírico, que es el método de las ciencias naturales, de que una especie se convirtió en otra? No existe un solo registro. Ahora, ¿existen cambios en la propia especie? Correcto, sí existen cambios. Color, tamaño, encontramos diversas razas y todo, pero todo dentro de la misma especie. Pero hasta ahora, no existe un registro de que una especie se convirtió en otra. Entonces, ¿dónde viene la idea de que el ser humano, antes de ser humano, pues evolucionó? Vino a través de un proceso evolutivo, primero fue un animal, primero vivía en las ramas y luego ya se hizo un ser inteligente. ¿Cómo? Entonces ya hablamos un poquito incluso en otra lección, cómo el ser humano aprendió el lenguaje, cómo se aprendió a comunicar, cómo. Entonces el evolucionismo no puede explicar todo eso. Ahora, otra vez, ¿existen adaptaciones en la misma especie? Por supuesto. En una especie puede ser, hablemos de los pájaros, por ejemplo. La misma especie puede cambiar el pico, el color, puede todo el formato, pero sigue en la misma especie. Nunca una especie se convirtió en otra. Entonces, como no se puede comprobar, el evolucionismo no puede comprobar, la ciencia a través de su método empírico no puede comprobar esto, tampoco yo te puedo comprobar a través de un laboratorio cómo yo fui creado. Los dos modelos ejercen fe. ¿Correcto? Fe. Ah, yo no estuve en el inicio de la creación para decirte, yo vi a Dios crear. Tampoco tú estuviste en la explosión que dicen allí, que existió. Para decir, yo pude ver el Big Bang, por eso yo creo en esto. Se necesita fe. En ambos se necesita fe. Creacionismo y evolucionismo son modelos de explicación, porque nadie estuvo en esos eventos. 1859 apareció el origen de las especies. Algunos piensan que la evolución fue comprobada científicamente, que la Biblia es un mito. Eso no es verdad. No es una información correcta. Muchos científicos creen que las cosas surgieron por casualidad. La explicación bíblica es simple. Dios es el creador, es el diseñador. Y un día incluso Dios preguntó a Job en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo comencé a crear el mundo? Aquello que el ser humano no puede responder ni con la ciencia, la Biblia puede responder porque Dios inspiró la Biblia y Él fue el creador y el originador de todo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puedo mostrar la existencia de Dios a través de un laboratorio? No, porque tampoco existe un método científico para ello. Además, yo no puedo decir, como decía cierto ateo, porque no veo, no creo. Entonces, hay muchas cosas que no están delante de nuestros ojos y existen aunque no lo veamos. Yo no veo la electricidad. Entonces yo no puedo decir, porque no lo veo, no creo. Claro que existe. Yo no veo tu cerebro. Y porque yo no lo veo tu cerebro, no puedo decir que tú no tienes cerebro. Hay otras cosas en esta vida que no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden palpar y existen. Yo siento amor. Sabemos que el amor no es un sentimiento, más tiene sentimientos también. ¿Lo has visto? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo puedes palpar? No. Por el hecho de que no lo veo, no existe. Claro que no es así. Entonces, querer a Dios colocar en un laboratorio es una de las cosas más extrañas que el ser humano quiere para poder simplemente llegar a una conclusión equivocada. Simplemente necesito ejercer fe. En ese sentido, muchos científicos fueron creyentes, porque es allí donde la ciencia y la religión pueden combinar.
Pastor Joel, seguimos profundizando sobre este tema y el tema del día de hoy se titula El origen de la ciencia. Y queremos saber un poco más al respecto, cómo se originó la ciencia, cuál es la cuna de la ciencia.
Existe un libro llamado El alma de la ciencia, escrito por Percy Jackson. Y ellos afirman lo siguiente. El tipo de pensamiento conocido hoy como científico, con su énfasis en la experimentación y la formulación matemática, surgió en una cultura específica. ¿Dónde? Obviamente, en la Europa occidental. Solo que diversos estudios reconocen que fue el cristianismo, es decir, fue la fe, quien proporcionó los presupuestos intelectuales como la sanción moral para el desarrollo de la ciencia. ¿De dónde nace? Obviamente nace en Europa occidental. ¿Pero de dónde específicamente? Gracias a muchas propuestas o presupuestos que el cristianismo deja. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la Biblia enseña que la naturaleza es real, a diferencia de otros sistemas religiosos que lo consideran irreal, por ejemplo, como el panteísmo, el hinduismo, el idealismo. Si es que solamente estas creencias existieran, la ciencia no existiera. ¿Por qué? Porque según el panteísmo, el hinduismo y el idealismo, la ciencia pues no se considera como algo real en sí. La doctrina bíblica de la creación implica que el mundo no es ilusorio, sino que es una esfera de estructura definible y de relaciones reales, por lo tanto es un objeto de estudio. ¿Quién lo dio eso? La Biblia, el cristianismo. Otra convicción es que la naturaleza tiene valor y que Dios lo hizo bueno. Los antiguos griegos no tenían esta convicción. Muchos historiadores creen que una de las razones por las cuales los griegos no desarrollaron una ciencia empírica que requiera observación y experimentación de primera mano era porque tenían una idea totalmente distorsionada acerca de la creación. Otro asunto es que, fíjate, este es importantísimo. ¿Qué cosa hizo el cristianismo? Hizo ver que la naturaleza no es en sí un Dios, sino es la obra de Dios. ¿Qué significa eso? Para muchas otras religiones, la naturaleza es objeto de culto, porque la naturaleza es Dios en sí, por ejemplo, para el panteísmo o para otras creencias. Entonces, ¿cómo tú puedes estudiar a la naturaleza si se considera que la naturaleza es Dios? Sin embargo, el cristianismo, el monoteísmo, a través de la Biblia, liberó para que la humanidad pueda estudiar la naturaleza sin que ellos tuvieran miedo, sin considerar de que esto es una herejía. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya no es más un objeto de culto, sino que también es un objeto de estudio. ¿Correcto? La naturaleza puede ser estudiada, no como objeto de culto, como algunas religiones lo creen, sino para poder demostrar de que detrás de eso hay un Dios. Además, es el cristianismo quien habla sobre un Dios organizado, ordenado, racional, inteligente, que creó este mundo, y gracias a ello la ciencia hoy puede decir, bueno, vamos a estudiar entonces de qué trata todo ese cómo se ordenó, cómo se estabilizó, se estructuró todo, gracias a un legado también del cristianismo. La creencia en un Dios digno de confianza y racional llegó a presuponer un universo racional y ordenado. Ahora, basándose en ese presupuesto, muchos de los científicos obviamente eran creyentes. Hablemos de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Luis Pasteur, entre otros. Todos ellos creían en Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaban así: todo aquello que nosotros hoy podemos ver, analizar y conocer, nosotros lo podemos estudiar gracias a, la Biblia decía, Dios es el creador y yo puedo evidenciar las obras de Dios. Por eso yo puedo finalmente decir de que Dios existe, porque puedo estudiar sus obras. Y a través de ese conocimiento, su confianza en Dios incluso crecía. Entonces, ¿qué cosa nosotros podemos decir sobre cuál fue el origen o qué cosa impulsó para que la ciencia hoy pueda estudiar todo? Fue gracias a la fe, al cristianismo, a la Biblia, quien hizo que puedan arrancarse todos aquellos mitos que existían de que la naturaleza no puede ser estudiada porque es un Dios. La filosofía griega incluso trajo eso para decir, no, estudien. Este no es un objeto de culto, es un objeto de estudio. Gracias a la fe, gracias a la Biblia, gracias al cristianismo, hoy podemos tener todo este adelanto científico o estas cosas como la libertad para poder estudiar cada cosa que existe. ¿Por qué? Porque ya no se ve más como una herejía, ya no se ve más como un objeto de culto, sino como un objeto de estudio.
Pastor Joel, esto se pone cada vez más interesante. Bueno, y el tiempo va pasando. Vamos con la última pregunta. Pastor, ¿la Biblia menciona, habla sobre la ciencia?
Proverbios capítulo 18, versículo 15, dice lo siguiente: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La ciencia en la Biblia es visto como el conocimiento que el ser humano puede adquirir. Y Dios ha dado libertad para eso. ¿De dónde viene la ciencia? Viene de Dios, porque finalmente somos hechos por Dios. Cuando nosotros vemos, wow, la capacidad que el ser humano tiene para poder crear y todo, viene de Dios. Ahora, ¿cómo el ser humano usa eso? Ah, muchas cosas fueron creadas en su comienzo para bien y luego se pervirtieron, se corrompió. Pero esto viene de Dios. ¿Qué cosa entonces dice la Biblia? El corazón del entendido, primero dice, adquiere sabiduría y el oído busca la ciencia. Mira, qué interesante. La ciencia es considerada importante en el desarrollo humano. Pero primero, ¿qué cosa es? Sabiduría. ¿Qué significa eso? Cuando yo primero busco la sabiduría, y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces todo el conocimiento que pueda adquirir en la vida va a ser correcto. Cuando yo busco la ciencia sin la sabiduría, me voy a perder entre todos los argumentos que el ser humano pueda crear. Pero cuando yo primero busco la sabiduría, voy a saber usar también la ciencia. Entonces, Dios nos anima a buscar el conocimiento. Dios no dice, todo lo que aparece, los métodos que el ser humano estudia para llegar a ciertas conclusiones, está mal. No, pero ojo, analízalo primero con sabiduría. Busca primero la sabiduría. Y Dios nos ha dado en sí dos libros para que puedan ser estudiados. El primer libro, su palabra, la Biblia. Y el segundo libro, la naturaleza. ¿Qué cosa hace la ciencia? Estudia la naturaleza. Entonces, el estudio de la naturaleza es un libro abierto que Dios ha dado para que el ser humano pueda estudiarlo. Hay personas que piensan que obviamente la universidad o el conocimiento científico es aquel que trae la respuesta para todo. No, es la sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Jehová. Hay personas tan brillantes, tan inteligentes, que seguirán siendo vacíos, seguirán en la misma oscuridad si es que primero no buscan la sabiduría. La universidad, en sus comienzos, la gente pensaba de que sería el paraíso del conocimiento y esto haría de que pueda cambiar totalmente al ser humano. Sin embargo, hoy hemos visto que eso no es una realidad. Cada vez dentro del círculo académico, dentro de las universidades, encontramos el uso de sustancias psicoadictivas, bebidas alcohólicas, tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis. Entre jóvenes universitarios se dice que es el doble de la tasa de la población en general. O sea, en los datos estadísticos, quienes más consumen todo esto, ¿quiénes son? Jóvenes universitarios. Aproximadamente 15% universitarios pasan por periodos de depresión en algún momento de su ciclo de estudios. Los jóvenes universitarios tienen 3 a 4 veces más probabilidades de cometer suicidio que otros que no están allí. Y este número cada vez está aumentando. Ahora, con eso no quiero decir la universidad, el conocimiento está demonizar y decir que esto no sirve. No. Porque gracias a las universidades, al círculo académico, hace que la vida pueda marchar. Esto no se puede sustituir. No existe otra institución tan útil como esta. Sin embargo, lo que quiero mostrarte es que por más conocimiento que el ser humano busque y tenga, no puede resolver el problema humano. Por eso la Biblia dice, primero busca la sabiduría y luego el conocimiento. Ahora, ¿qué cosa ha llevado para que cada vez existan más jóvenes que están en busca de conocimiento, pero cada vez estén más hundidos y perdidos? ¿No será que aquella ideología o aquel método ateísta, evolucionista, está interfiriendo que los jóvenes no tengan más esperanza en la vida? Existe un libro sobre el Diccionario de los Suicidas Ilustres, preparado por Toledo, ¿no? Es el apellido de este autor. Y allí él incluye una lista de famosos, artistas, escritores, filósofos, médicos, psicoanalistas, todos ellos escépticos, agnósticos y críticos de la fe. ¿Qué cosa es lo que dice? El objetivo de este ejemplo no es difamar, obviamente, al autor ni a los incrédulos por este tema tan sensible, sino simplemente mostrar de que por más conocimiento que tengas, no resuelve ningún problema humano. Porque el único que puede resolver es Dios. Viene Proverbios y dice así, primero busca la sabiduría y luego la ciencia, luego el conocimiento. Porque cuando tú buscas primero solo el conocimiento sin la sabiduría en Dios, tu vida se puede tornar una confusión completa. Porque hay muchos científicos que solamente dicen, yo soy ateo, soy agnóstico, soy esto. ¿Por qué? Porque solamente buscan la ciencia o el conocimiento aislado de la sabiduría. Finalmente, Jeremías 9:24 dice, alábese el que tenga que alabarse en conocerme que yo soy Dios. El mayor conocimiento que tú puedes tener en la vida, donde puedes dedicar mucho tiempo, es quién es Dios, cuál es tu relación con Él. El mejor diploma que tú puedes tener en la vida es el conocimiento que puedas tener de Dios en tu vida. Porque Él cambia tu vida, cambia tu perspectiva. La ciencia es importante, importante. El conocimiento es sumamente importante. Pero coloquémoslo en el lugar. Primero sabiduría, luego la ciencia. Cuando yo primero busco la sabiduría en Dios, entonces existe un equilibrio tal que la ciencia, en lugar de separarme de Dios, ayuda a acrecentar mi confianza y mi fe en Dios. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos la clara advertencia. Busca primero la sabiduría, más también el conocimiento. Vivimos en una época de tanto conocimiento, adelanto científico, tecnológico, mas todo eso no consigue resolver nuestro verdadero problema. Porque solo tú puedes restaurarnos, traer paz, esperanza, consuelo y fortaleza para la vida. Y hoy queremos que tú nos ayudes a buscar primero sabiduría a través de tu palabra, mas también buscar el conocimiento correcto, porque tú quieres que podamos crecer en conocimiento, en ciencia, en todo, mas primero buscando la sabiduría en ti, para que podamos analizar de manera correcta y ver la vida con una cosmovisión diferente, sabiendo que si la ciencia viene de ti, viene para probar o comprobar nuestra fe y no alejarnos de ti. Ayúdanos de todo, siempre a ver lo bueno y lo mejor para mejorar nuestra relación contigo y no solamente ver la ciencia como un método, sino la manera como podemos afianzar nuestra fe en nuestro Dios Creador. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo cosas que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.